Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Antes de nada, te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra web, por si quieres hacer una visita, redasociativa.org/balagre. En el programa de hoy de Nosotras las Personas, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Berta de Vigo. Y después nos iremos hasta Chillón, en Asturias, para ver cómo va la oficina La Espiral del colectivo Alambique. A ver qué nos cuentan por Asturias. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Pero antes de nada, escuchamos el comentario de Jesús Giraldes. Cuando quiera, ya.
Tengo que reconocer que no puedo con el lenguaje comercial, con el marketing, con el vocabulario de los mercaderes de altos vuelos, con el léxico aséptico que presume de neutral y que, en el fondo, es el lenguaje más perverso, ese que se estudia en las academias privadas y que, por regla general, lo transmiten hombres enchaquetados y encorbatados, con caras de cartón. Pero hay veces en que irremediablemente esos seres tan formales y tan serios se cuelan en mi vida, aunque yo no quiera. Basta encender la tele, cosa que no suelo hacer muy a menudo. Cuando eso sucede, cuando sin que yo los invite se meten en mi salón, suelo ponerme una coraza inconsciente que hace que sus palabras me reboten, aunque intente disimuladamente ponerles atención. Y eso me pasa, por lo menos una vez al año, cuando los mercaderes se reúnen en la capital del reino en una feria vanidosa a la que denominan Fitur. Admito que algo en mi interior se revuelve cuando los oigo y los veo, a políticos y capitalistas, vendiendo mi tierra en santa comunión. Somos, no lo digo yo, sino ellos, un producto que hay que vender. No somos islas, no somos un presente, no somos viento, arena o historia. Somos una marca que se llama Fuerteventura o Canarias y en Madrid nos ofrecen al mejor postor. Allí pujan por nosotros con el dinero que nos han robado, dinero que salió del trabajo, dinero de la explotación, dinero que nos estafó un banco, dinero que nos limpió el Estado, dinero que, sea cual sea su origen, siempre termina en las manos de los mercaderes que para ellos y por ellos se ha montado este tinglado. Nuestro dinero y nuestras instituciones les montan la feria y allí, entre canapé y canapé, juegan con unos dados trucados que siempre que los tiran les salen con las caras del euro para arriba y Canarias por debajo. Prefiero, como no, el lenguaje del pueblo. Reivindico su jerga central, esa jerga que confiere dignidad aunque no sepa de modismos artificiales. Puestos a elegir, elijo la dulzura o las arrugas, elijo a los descamisados, elijo a los hombres y a las mujeres que no pronuncian la palabra concepto, ni la palabra incentivar, ni la palabra competencia, ni la expresión mercado turístico. El lenguaje del pueblo, además, suele ser muy educado. No interviene cuando nadie le llame, no se mete por las rendijas de las pantallas. Para oírlo hay que ir a él. En estos últimos días he podido recrearme con un documental inédito que habla de nosotras, las personas. Sus protagonistas son hombres y mujeres del campo majorero. Son protagonistas que también son cabras, camellos, perros, vientos, cencerras, manos callosas, sonrisas de verdad, miradas de verdad. En Fitur los políticos buscan la cámara, a veces la cámara termina por tener sus caras. En el documental, el director se ha quitado de en medio. No interviene, no manipula, no nos vende nada. En el documental salen cabreros de Tiscamanita, de Cofete, de Uriamen, que hablan de Fuerteventura como si hablaran de sí mismos, como si Fuerteventura hablara por ellos. En el documental, Fuerteventura no es una mercancía, es una isla, es una tierra, es vida. La película de nuestra historia, un resumen de siglos contado en 40 minutos. En Fitur, los mercaderes hablan y hablan, no paran de hablar. Alguien les ha dicho en las academias que hay que hablar, que eso debe hipnotizar y que facilita el alargamiento de la presa más fácil de descuartizar. En el documental, los cabreros solo hablan cuando les apetece y a veces dicen más cuando callan. En Fitur, el escenario es de metacrilato, puro diseño vanguardista, porque alguien les ha enseñado a las academias que no somos pueblos, sino un logo, y que los logos están diseñados para que se queden en nuestra memoria y en la memoria de los que nos compran. En el documental, el escenario es real. Hay casas sin encalar, hay bidones, hay ropa tendida, hay gente sin camisa, hay un perro que se cruza, una mujer que ríe, un niño con una camisa del Barcelona conduciendo un camello, un viejo con un sombrero. Ninguno usa corbata y ninguno nos ha faltado al respeto llamando producto a Fuerteventura. Saludos cordiales desde Puerto Cabras para todos y todas.
aquel pequeño cantor, cantor.
Se fue con su cuerpo y con su cantar en pos de los vientos de la libertad.
La alegría,
la alegría del canario es darle vida a un cantar, darle vida.
Continuamos en Nosotras las Personas. La canción que acabamos de escuchar, Las Folías de la Libertad, interpretada por Los Sabandeños, la hemos puesto en homenaje a Manolo Mena, el solista que escuchábamos, considerado uno de los referentes del folclore canario y que recientemente ha fallecido. Así que en su honor hemos puesto Las Folías de la Libertad. Continuamos con la entrevista de Manolo Sáez a Berta de Vigo.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Vigo. Buenas, boas.
Bego. Hola, ¿qué tal, Manolo?
Bien, bien. Mucha lluvia por África, que la necesitan, y nieve ahí arriba en el Teide.
Sí.
Sí, ¿no? Por Galicia, ¿qué tal? Por Galicia, ¿qué
por
tal?
Por Galicia, bien, 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 las cosas, sí, tranquilas, de momento tranquilo. Ya amaneció una mañana soleada.
Ajá.
O sea, qué bien.
Qué bien. Vego, militante, mujer inquieta, buscadora total de justicia, el medio ambiente, ecología sí, política.
Ecología política y social.
¿Y sí, cómo fue eso del derecho? ¿Porque el derecho te llamó para hacerte torcida o cómo fue eso?
El derecho me llamó pues porque lo encontraba interesante y práctico, ya que me ayuda a hacer muchas cosas. Y bueno, en eso estamos y de momento, pues ahora en la rama de medio ambiente pues se está creando una red de abogados para defensa ambiental y bueno, y ahí estoy, a ver si sale para arriba y tiene un buen camino.
¿Y en Verdegaya desde cuándo? Porque bueno, de entrada, Verdegaya la gente no sabe qué grupo es, ¿no? O sea, estaría bien que lo presentes.
Vale, pues Verdegaia es un colectivo a nivel galego que nació en el 2006, ¿no? Está casi recién nacido, hace dos años y pico. Y bueno, nació cuando un momento en el que había una escisión en ADEGA, que es una organización también ambientalista bastante histórica, tiene más de 20 años. Y bueno, y también había otros activistas ecologistas y bueno, y de otra gente nueva, ¿no? Y bueno, se creó esta nueva asociación con una visión del ecologismo mucho más amplia que la defensa, la estricta defensa del medio natural, que es fundamental, pero vamos, que tendría que ir, o sea, con una visión mucho más allá, ¿no? Un ecologismo social que vea la causa de la crisis ambiental en el sistema económico global. Uh-huh. Y bueno, el colectivo pues nació hace 2 años y casi tiene tanta presencia, digamos, en la sociedad de los medios como cualquier otro colectivo ecologista. Y nada, tenemos núcleos en varias ciudades de Galicia, está en Santiago, en Ourense, en Ferrol, en Vigo, en Coruña. Y bueno, y ahí estamos, en la lucha, la sustentabilidad ecológica, justicia social y paz, que es nuestro mantra, digamos.
Uh-huh. ¿Y de alguna manera desde el inicio estás ahí, Bego?
Yo estaba en Ecologistas en Acción.
Ajá.
Y bueno, llegué en el 2007. Y ya pues entré a colaborar con Verde Gaia, puesto que es muy similar a Ecologistas. De hecho, hay un convenio de colaboración entre Verde Gaia y Ecologistas. Y bueno, y aquí me sentí muy cómoda y empecé a colaborar con Verde Gaia.
¿Y cómo desarrolla Verde Gaia? ¿Cómo os enredáis con las gentes en esa bahía amplia de Vigo?
Pues en Vigo... En Vigo estamos en la red Arria non se vende. O sea, Verde Gaia, a nivel nacional, digamos, en toda Galicia, apuesta por el trabajo en red. O sea, que está metida en muchísimas redes, ¿no? De hecho, ahora se está creando una red anticapitalista, ¿no?, que pretende ser como un espacio vertebrador de movimientos sociales galegos, y ahí estamos también, ¿no?, en ese grupo así más dinamizador. Y en Vigo estamos en una red de colectivos también que trabaja por la defensa del medio ambiente y de la ría, y en Arria non se vende se llama, y que está muy activa. En principio iba a ser solo en la defensa del litoral y al final acabó abarcando todas las luchas sociales que había, que realmente está todo relacionado.
De alguna forma, todo desde Moaña, en barco, o ¿cómo se hace el día a día en un espacio metropolitano con mar por medio, por ría por medio? O sea, ¿cómo se hace el trabajo político en ese espacio de Moaña, Cangas, Vigo?
Sí, se hace en barco.
¿En barco?
Sí, vaya que las reuniones que tenemos en principio son 2 veces al mes, pero al final suelen ser más, entre reuniones de áreas y demás, ¿no? Porque no solo se trabaja en el núcleo de Vigo, sino que hay áreas temáticas como transporte, energía, cambio climático, paz y antiglobalización y demás. Entonces, bueno, que al final suelen ser bastantes más reuniones y desde aquí, viviendo en Moaña, pues sí, suelo coger el barco hasta Vigo y vaya, que es así como me muevo. Desgraciadamente, la red de transporte público que hay en Galicia es un horror. Y el barco, pues una, que lo querían quitar, al final lo han conseguido que se mantenga, pero condiciona bastante el hecho de vivir en un pueblo y tener que ir a la ciudad, digamos, a reunirte, pues porque luego no puedes tener vida social de quedarte a tomar una caña y demás, sino que sabes que a las 10 es el último barco y tienes que volver enseguida. Pero bueno, ahí estamos, felices y muy bien.
Pero bueno, lo que sí que es cierto es que además de barcos, creo que tomas aviones, porque andas por medio mundo, ¿no?, los últimos años, sobre todo el último.
Bueno, tampoco tanto, sobre todo si me comparo con otras personas.
Claro.
Bueno, he estado en el Foro Social Europeo, en Malmo, y bueno, esto fue en septiembre y creo que poco más. En este año la verdad es que no fue muy movidito.
Pero se os ve también por Madrid, en temas como el de la Unión Europea, en temas como el del petróleo, ¿no? En cuestiones.
Sí, o sea, lo que son los viajes en territorio español, digamos, intento no viajar en avión. No sé por qué me haces esa pregunta.
No, por la importancia que tiene, ¿no? De que, bueno, no solo es una persona ubicada ahí en una militancia, un activismo en una ría, sino es que sois capaces de enredar también desde una visión más amplia, más global, en lo territorial también, ¿no?
Ah, por supuesto, eso está claro. O sea, allá donde podamos estar, pues ahí estaremos.
en el Congreso de Ecologistas también, ¿no?
Me pareció, este año, a ver, dentro de en el Estado español sí que hubo muchos frentes abiertos, digamos. Estaba lo del ESAP, el Encuentro Social Alternativo al Petróleo en Madrid, que salió muy bien y, bueno, fue un congreso muy provechoso. Ahora, de hecho, este fin de semana tendrán algo en el Foro Social Mundial, ¿no? Va a haber un taller sobre el ESAP para que ese espacio que hubo tan productivo no se pierda ni se diluya en el tiempo, sino que se aproveche todo lo que salió de ahí. Y bueno, allí estuvimos también participando y en esa red o plataforma contra la Unión Europea que se intenta crear, pues también intentamos dejar, bueno, o apoyar en lo que podamos. Y luego en el Congreso de Ecologistas Nación, por supuesto, cumpliendo 10 años, pues también estuvimos allí. Como yo estuve como colaboradora, que es Verde Gaia, de ecologistas allí en Valencia.
¿Y de alguna manera también impulsáis en Galicia quién lleva a quién, esa campaña, esa actividad, ese espacio de encuentro y de lucha sobre...?
Pues sí, en principio Verde Gaia está en quién lleva a quién desde hace tiempo ya. El problema es que ahora, pues... ahora mismo no hay nadie, digamos, que esté dedicado a quién deba quién. Bueno, las fuerzas humanas son las que son, estamos muy limitados. Y bueno, de momento está Tom, digamos, con esa doble militancia, ecologistas, Verde Gaia. Pero sí nos gustaría que aumentara la colaboración de Verde Gaia en quién deba quién. Y de hecho sí hubo intentos ya hace unos cuantos años, en el 2004 y 2005, con Recade, que ahora mismo está muerto en Vigo, pero bueno, que empezó esa campaña de quién deba quién, ya hay como un pequeño pozo y hay que aprovecharlo. Así que cuando vengan tiempos mejores, digo, en cuanto a activismo se refiere, pues esperamos activarlo más, esa campaña aquí, en Galicia.
Bueno, y llega la llamada crisis, dicho de otra forma, los sectores financieros no ganan lo que tenían previsto ganar, exigen a todas que seamos solidarias, que les demos dineritos. ¿Cómo se vive esto desde Verde Gaia y, sobre todo, individualmente, cómo percibes este momento político que estamos, bueno, pues sufriendo, padeciendo, ¿no?
Pues desde Verde Gaia, ya comentaba antes que se está creando una red anticapitalista, y en esa red pues se trata eso de vertebrar ese parece que descontento social que está empezando a haber, ¿no? Parece que vienen tiempos de más movilización, o eso quiero pensar. Y bueno, desde allí se intenta ver cómo se puede dar respuesta a todos los cambios que va a haber ahora, pues por ejemplo, de despidos en Citroën, ¿no? En Vigo, que ya está habiendo y que va a haber muchos más, y toda la gente que va a quedar en el paro, cómo se va a quedar, qué respuesta se le va a dar a esa gente, porque ya pues los sindicatos pues tendrán un papel limitado, ¿no? Un momento que el trabajador esté en el paro y deje de estar sindicado, pues igual ya no es tan en al pie del cañón como deberían estar. Y nada, entonces lo que se pretende es ver qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, cómo podemos articular todo ese descontento, esa frustración, estos momentos de crisis múltiple, ¿no? Porque estamos en un momento de que todo son crisis, crisis alimentaria, crisis energética, del petróleo, financiera, económica, es algo bestial, es un momento que tiene que cambiar, o sea, es cambiar sí o sí. Y por tanto, pues ahí estamos, intentando ver cómo damos respuesta a esta situación tan, tan catastrófica.
De alguna manera es una oportunidad, por lo que te entiendo. Sí, es una oportunidad para transformar, para sumar energía.
Sí, sí, esto, o sea, es lo que se pretende, que no se deje pasar este momento en el histórico, ¿no? En el que hay pues tal cúmulo de crisis, y que se aproveche para dar un cambio real en la procura de justicia social real y de paz y de sustentabilidad ecológica, ¿no? Que es lo que debería de haber, es decir, de vivir nosotros en paz y no a costa de los demás habitantes del planeta.
en el entorno más inmediato percibes cambios en la población, digamos, en términos generales, la gran población, con esas palabrotas, o percibes simple y llanamente miedo, angustia, incomprensión?
Pues de momento no percibo ganas de movilización, yo creo. Estamos como un poco adormecidos. Sí hay ese miedo que flota en el aire y esa angustia pues por el miedo a perder el trabajo y a no poder hacer frente a esas hipotecas y créditos y demás. Pero no hay, no se cuestiona más allá, no se plantea algo más profundo y eso me parece un poco grave, ¿no? Pero sí creo que se podría ahondar un poco más en este tema y ver y que la gente se dé cuenta de que pueden cambiar las cosas y que no tiene por qué estar angustiada pensando en que no va a poder pagar ese crédito, esa hipoteca, sino que no, a lo mejor no debería ni tenerla y si no la tuviera sería mucho más feliz. Entonces yo creo que, bueno, dependiendo de cómo vaya el tema, pues puede haber más agitación, digamos, dentro de la población o no. Eso, a ver, nosotros estaremos ahí para que la haya, por supuesto.
En estos días hay muchos espacios, muchos territorios, parece que en Galicia también, por lo que te entendía de lo que andáis, ¿qué es eso de coordinación de grupos o de colectivos anticapitalistas galegos?
Pues esta red, todavía no está creada, ¿no? Es como una primicia, esto es, todavía está en un estado muy embrionario, pero bueno, salió de una autoconvocatoria, ¿no?, después del Foro Social Galego, pues para ver qué se hacía, ¿no?, para aprovechar todas las luchas en que estaba habiendo a lo largo de todo el país, de Galicia, y bueno, cómo vertebrar todas esas movilizaciones y luchas y demás. Y entonces, a partir de ahí, pues hubo una serie de juntanzas y reuniones, y bueno, parecía que iba cuajando el tema. Y hace poco, ya esta semana pasada, hemos tenido una reunión en la que ya se fue fijando un poco más el manifiesto y la metodología de trabajo y demás, y bueno, parece que sí, que va a ser un espacio, una red de redes, digamos, de lo que ahora se mueve por aquí, en Galicia, y que se aprovechen todas las luchas que hay, que aprovechen también convocatorias internacionales para movilizar, ¿no? Sobre todo va a ser eso, una red que movilice, movilizadora. Y bueno, vaya, que los cinco ejes más o menos que se decidió, esto está todo por determinar, ¿eh? Digamos, lo que se está hablando ahora, no está nada concreto todavía. Pues se pensó en que se podía mover sobre cinco ejes, sobre servicios públicos, agresiones al territorio, soberanía alimentaria, precariedad y libertades, creo que era el otro eje, ¿no? O sea, como ampliar un poco el abanico, ver cuáles son los temas que más preocupan a la gente y a los colectivos y ver a partir de ahí cómo se podría mover a los colectivos sociales y a la gente en general.
De alguna manera estos días hay cosas que, curiosamente, su crisis de perspectivas de acumulación no satisfechas, de deseos ilimitados de querer más el capital financiero, deja entrever posiciones y propuestas curiosas. Mayor Zaragoza lanza un manifiesto internacional con más gente en favor de la renta básica de ciudadanía y universal. A día de hoy aparecía en un medio que el señor Cayo Lara de IU lanzaba la propuesta también de renta básica. ¿Cómo se ve desde la ecología política en Galicia la propuesta de la renta básica de las iguales?
Pues se ve como una alternativa acertada y sorprende gratamente, claro, que ahora se presente pues la renta básica como una opción, ¿no? Y por supuesto que, bueno, ojalá se adoptara esa medida en todas las regiones y comunidades autónomas, puesto que, bueno, llevamos luchando y sobre todo vosotras desde Baladre muchos años para que esto sea así. Y bueno, yo por lo menos lo veo como algo muy positivo.
No puedo evitar hacerte una pregunta. ¿Venden casi a diario en Galicia la comunicación, las infraestructuras grandes, el famoso engaño de los trenes de alta velocidad en un territorio, en un país que ni siquiera está electrificada la red, ¿no? ¿Cuál es vuestra reflexión como Verdegaya ante los proyectos que venden día sí y otro también de cara a estas nuevas elecciones como la apoteosis del desarrollo y la locura de crecimiento y destrozo?
Pues digamos que, bueno, no solo en cuanto al transporte se refiere, sino que hay, pues, este bipartito nos ha dejado muchos regalos, ¿no? El plan de agricultura, las minas en el Courel, pues el TAP, que desgraciadamente es tan popular, ¿no? Porque aquí, pues, como bien dices, en Galicia está completamente abandonado en la red de transporte público. Y por lo tanto, cuando intentas oponerte a un proyecto de un tren que vaya más rápido que 50 kilómetros por hora, se te echan encima, ¿no? Y claro, eso es porque hasta ahora pues no se apostó por el transporte público, el transporte de ferrocarril público, y claro, ahora llega el TAP y arrasa con todo. El tema es que, bueno, nosotros estamos en las luchas contra el TAP. En su momento ya empezamos hace años. Ahora pues el proyecto está, muchos tramos tan avanzado que es imparable. Pero bueno, ahí estamos. De hecho va a haber unas jornadas ahora en el mes de febrero sobre este tema, sobre el TAP, el transporte en general en medio de la crisis. Y bueno, lo que estamos también es en una plataforma, o bueno, estábamos en una plataforma ahora ya, pero bueno, quiero decir, hay unas iniciativas en Galicia por un transporte de media distancia, ¿no? O sea, no solo de cercanías en las áreas metropolitanas, sino de media distancia, que vaya, o sea, que vertebre el país con transporte público de calidad, y que no tiene por qué ser un tren de alta velocidad que llega a los 280 kilómetros por hora, sino que con un tren rápido que conecte y vertebre el territorio ya sería suficiente. Y bueno, y ahí estamos, con el bipartito. Esto ya se presentó, parece que quieren desoír las peticiones, no solo el movimiento ecologista, sino también el movimiento vecinal. Y bueno, y ahí estamos.
Bego, un gustazo.
Bueno,
un día lindo y luz. Las radios, ya sabes, tiempos limitados. Pero bien. Aquí está un amplificador para vosotras, para Verdegaya. Te lo agradecemos, Bego.
Muy bien, pues muchas gracias a ti, Manolo.
Ta outra. E biquiños, moitos. Saúde.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta debí regar con agua de un arroyo de oscuridad. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. hora que fui a gritar.
Muy buenas noches desde Asturias. Nosotros desde el colectivo, desde la Asociación contra la Exclusión Alambique, lo que os vamos a presentar un poquitín es lo que nosotros vemos respecto a la realidad. Estamos aquí nuestra compañera Marta y yo, Nandi. Y bueno, la primera pregunta que sí que es importante es que en Asturias, desde las instituciones, ¿qué ayudas existen para esta gente excluida, para esta gente que tiene situaciones carenciales económicamente? Y bueno, para ello nos va a comentar Marta un poco lo que hay.
Hola, buenas noches. Pues sí, nos parecía así como resumen general de las ayudas que existen para las personas que tienen las situaciones más complicadas, se nos resumía en el término de que todas ellas son ayudas que lo que permiten es seguir viviendo en la pobreza. ¿Por qué decimos esto? Pues porque cuando uno se fija en los importes económicos, que bien por cobrar una pensión no contributiva, un subsidio para mayores de 52 años, mayores de 45, o aquí en la comunidad autónoma el salario social, que es la prestación por ingresos mínimos, estamos hablando de como mucho estar cobrando 410 euros. Bueno, pues entendemos que si en unas de las últimas cifras se hablaba de un umbral de la pobreza de 6.100 y pico euros anuales, el llegar, que ya no es poco esfuerzo con todos los trámites burocráticos y los impedimentos que para ello se tienen, el llegar a cobrar una de estas prestaciones no supone ni más ni menos que seguir siendo pobre en estas sociedades de la acumulación de la riqueza. Y como bueno, como matiz a lo mejor añadir, pues es que aquí en la comunidad autónoma no tenemos tampoco ninguna prestación que no esté vinculada a una contraprestación, a un algo que dar a cambio a esa administración que te concede el favor de, como decimos, seguir siendo pobres. Bueno, entonces ahora Nandi, esta última época que se llama y tanto se habla de crisis económica, ¿cómo la estamos percibiendo aquí en Asturias?
Bueno, lo primero decir que, como tú bien introducías, la crisis supuestamente es para toda la población, pero en realidad lo primero que nosotros queríamos apuntar es que hay una gran cantidad de población que en realidad lleva viviendo en crisis toda su vida. Gente pobre, gente excluida, gente que no tiene recursos, gente que no tiene ayudas de cualquier tipo, que en realidad esta crisis es permanente, no es una situación coyuntural, y eso es lo primero que queríamos apuntar. Por otro lado, ¿dónde y cómo se nota la crisis acuciante que se está viviendo en estos momentos? Pues evidentemente sí que hay un reflejo de crisis en cuanto a que está aumentando bastante el paro. Estamos hablando de unas cantidades bastante importantes. Teniendo en cuenta que en el último mes han podido subir unas 6.000 personas, solo en el último mes, estamos hablando de aproximadamente 70.300 personas, teniendo en cuenta que las diferencias, aunque no se notan mucho, pero sí que nosotros percibimos que hay bastante, hay diferencia entre el sexo masculino y el femenino. Hay mayor cantidad de personas en situación de paro, mujeres, que hombres. Luego, por otro lado, también comentar todo lo que tiene que ver con los expedientes de regulación de empleo, esa palabrota que parece que está sonando mucho, que nosotros lo que vemos es que es verdad que las empresas están aprovechando la coyuntura para poder echar a mucha gente, gente que lleva muchos años trabajando, gente muy mayor, gente que cuando vaya a estar en la calle le va a ser muy difícil volver a estar empleada. Gente con 50, con 52 años que ya se van a tener que empezar a coger a otro tipo de ayudas, van a entrar dentro de esa rueda de pobreza de la cual es muy complicado salir. Y eso en cuanto a los expedientes de regulación de empleo. Luego en la constatación en la calle, Por otro lado, sí que es muy importante el decir que se va viendo un aumento de gente que está durmiendo en la calle, de gente que está, bueno, pues comentábamos así de manera que por las noches se va viendo como un deambular de más población de un sitio para otro. Y en los recursos que existen, sí que se nota también un aumento de estas personas que van llegando, y un perfil diferente de personas que van llegando a este tipo de recursos. Lo que es curioso es que ante esta crisis, ante lo que se está planteando, el tipo de ayudas que intentan de alguna manera hacer que esto sea mucho más llevadero, los presupuestos sociales se están recortando, y mientras que está aumentando el número de personas que están en situación de dificultad, precisamente que se haga una reducción de los presupuestos sociales, como que es bastante contradictorio. Al mismo tiempo también decir que es que en realidad lo que nosotros creemos y pensamos es que no se mira realmente para estas personas excluidas, para estas personas pobres, porque no importa, porque en realidad es una situación que no se va a salir de ella, y como no se va a salir de ella no es tan acuciante y tan preocupante el momento, como si para el resto de la población, el resto de la sociedad, que parece que sí que hay que hacer o vender o intentar de alguna manera adornar todo este tipo de ayudas con que se está haciendo un montón, cuando en realidad no se está haciendo nada, cuando en realidad estamos viendo como que, o nos preguntamos, ¿qué va a pasar de aquí a unos meses? Porque ahora no hay tanto reflejo en en este sector o en este intervalo de gente, pero sí de aquí a unos meses, cuando acaben las ayudas, las prestaciones por desempleo, ¿qué va a pasar? Va a haber más gente, probablemente en situaciones carenciales. Por otro lado, también decir que en estos momentos de crisis, aunque esto es una constatación también de no solo del momento de crisis, pero sí que es importante el apuntar todo lo que tiene que ver con esas situaciones de gente, personas mayores que viven solas, situaciones de carencia, pero no solo de carencia económica, sino de carencia a todos los niveles, de carencia en cuanto a las relaciones, de carencia en cuanto a poder hablar simplemente y tener un rato como para poder estar con gente, ¿no? Y es al mismo tiempo, teniendo en cuenta todo lo que y desde dónde surge la crisis, que es una crisis dentro de este mercado capitalista, de este sistema, que en realidad ahora mismo hay mucha gente que continúa con las mismas claves, con el mismo ritmo de consumo, y esto no cambia. Ante toda esta situación es como bastante contradictorio que esto esté pasando. Y bueno, para terminar, lo que nosotros desde la Asociación contra la Exclusión Alambique que nos estamos planteando ante estas situaciones, Marta va a comentar un poquitín cuáles son aquellos planteamientos y aquellas ideas que nos surgen para poder de alguna manera afrontar y poder colaborar y ayudar en este tipo de historia.
Sí, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Andy al principio, la verdad es que no es que ahora mismo Alambique, porque haya salido este tema ahora como novedoso de que hay crisis y que hay gente que queda en dificultad, pues para nosotros no suponga una reorientación total de lo que estábamos haciendo. Lo que creemos simplemente es que esta última época lo que está haciendo es reforzar o incrementar las situaciones de dificultad que ya venían existiendo para mucha gente de la población. Entonces, en ese sentido, con el planteamiento que nosotros ya teníamos de antes, desde la oficina de La Espiral de Información sobre Derechos Sociales, vamos a tener la primera panfletada ahora de este primer trimestre de 2009, y sí planteábamos el enfocarla desde la visibilización de los míseros importes económicos que suponen estas ayudas de las que hablábamos, respecto al propio umbral de la pobreza, ¿no? Para visibilizar o informar a la gente de que eso que se les concede les deja un poco en una misma situación de necesidad. Por otra parte, seguimos valorando, creemos que una respuesta más a largo plazo a estas situaciones que se dan y que al final el sistema nos hace que cada uno nos busquemos la solución individual y entonces no hay soluciones para todos, con lo cual nos tienen que quedar fuera. Nosotros apostamos contra eso, pues por entrelazar o ir creando un tejido comunitario. De ahí que estamos tratando de afianzar las relaciones y el llevar a cabo, generar espacios en el barrio donde estamos, que posibiliten, bueno, pues una mayor relación entre las personas que en él vivimos, y en caso de darse situaciones de necesidad, pues haber establecido una serie, una red y unos lazos que posibiliten hacerlo o detectar esas situaciones no tanto desde un carácter asistencial. Entonces, por ejemplo, dos ideas que hemos puesto en marcha en este nuevo año es el desarrollar un comedor comunitario, de momento una vez al mes, en el que lo importante sea el espacio compartido y el valorar más el cubrir necesidad individual como es el comer en un espacio conjunto, y también el recuperar la calle como un espacio vivo y un espacio de todos mediante la propuesta de juegos populares también en pistas deportivas o parques del propio barrio. Y bueno, pues por aquí andamos con esto, andamos bastante liados y es en lo que queremos tratar de seguir insistiendo. Un saludo y nos vemos en la próxima ocasión.
Bueno, pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy. Nosotras, las personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. A Sambra, al colectivo Alambique de Asturias, a Jesús Giraldes y también a Bego, a la que además le pedimos disculpas porque al principio le cambiamos el nombre. Pero nada, desde Radio Pimienta, muchos besitos. La semana que viene es martes de carnaval, pero no pasa nada. Nosotros seguimos haciendo el huequito importante para nosotras las personas. Así que aquí nos vemos la semana que viene. Sin más, besitos y ajul.